Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos de regreso en la casa de Dios. Y qué bueno que los que fueron a Nueva York están de regreso con nosotros. Y el cuerpo está completo otra vez. Nos hacían falta, por cierto. Pero qué bueno que están aquí en este día. Vamos a continuar, hermanos, con nuestras enseñanzas sobre el tabernáculo. Yo creo que ya para este tiempo, en Éxodo 25, hay un pliegue permanente en sus Biblias, ya que hemos estado un par de meses en este capítulo. Éxodo 25 otra vez, y hoy vamos a terminar el capítulo leyendo versículos 31 a 40. Éxodo 25, versos 31 a 40. Y después vamos a entrar en el tema de hoy. Dice la Biblia: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero de un lado suyo y tres brazos del candelero de otro lado. Tres copas en forma de almendras en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas, figura de almendras, en el otro brazo, una manzana y una flor. Así pues, en los seis brazos que salen del candelero. Y en el candelero, cuatro copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, en conformidad a los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle a siete candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor, y gracias por la libertad que tenemos para congregarnos cuantas veces querramos, y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para estar en tu casa. Bendice la exposición y la enseñanza de tu palabra en esta mañana, que nuestros corazones puedan estar regocijados por lo que vamos a ver en esta mañana. Pedimos tu iluminación y tu guianza, en el nombre de Jesús pedimos esto, amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando al final de Éxodo 25 y aquí hablamos del candelero, específicamente el candelero de oro, que es el último artículo que vemos al final de Éxodo capítulo 25. Como en forma de recordarles, ¿se acuerdan que comenzamos nuestras enseñanzas como Dios inicia en Éxodo 25? Hablan de la ofrenda voluntaria, hablan de Dios habitando con su pueblo y después desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Comenzamos en el lugar santísimo y hablamos del arca, hablamos de los querubines y todo el propiciatorio y todo el asunto. Después salimos del lugar santísimo y entramos al lugar santo. No lo tengo ahorita conmigo, pero hay un velo, una cortina que separaba estos dos lugares. Y adentro del lugar santo tenemos la mesa de pan de proposición que hablamos la semana pasada y que simboliza todo eso. Entonces hoy vamos a hablar del otro artículo que estaba en el lugar santo llamado el candelero. Ahí está la representación del candelero de oro. Encontramos las instrucciones para hacer el candelero, están al final del capítulo 25, y la realización de esta obra está en Éxodo 37, versos 17 a 24. De modo que en un lado Dios manda hacer el candelero, 12 capítulos después ellos están ya haciendo la labor del candelero, tal como Dios los había mandado. Y así vemos con todas las piezas del tabernáculo. Hermanos, es importante notar que el lugar santo y el lugar santísimo no tenían ventanas. Dios no mandó hacer ventanas en este lugar. El enfoque tenía que ser hacia adentro, no hacia afuera, hacia las cosas del mundo. Ahora bien, en el lugar santísimo, en esta parte, si tú no tienes ventanas, si estás cubierto de cuatro lados y un techo, está completamente oscuro, ¿no es cierto? Completamente oscuro. Ahora bien, en el lugar santísimo, como estaba el arca de Dios, donde reposaba la gloria de Dios, ahí tenía su alumbramiento, ahí tenía su iluminación. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Van conmigo a Éxodo 34. Éxodo 34 y verso 29. Como siempre, voy a pedir su participación con la lectura. Hermana Karina, Éxodo 34, verso 29. Gracias, hermano. Hermana. En el lugar santísimo estaba el arca de Dios donde reposaba la gloria de Dios. Y vemos en Éxodo 34 que en un momento dado Dios habló con Moisés. Y Moisés experimentó parte de la gloria de Dios. Y cuando él salió de ese diálogo con Dios, dice que la tez de su rostro resplandecía. Y la gente apenas podía verlo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ilumina. Así que en el lugar santísimo no había problema con iluminación porque estaba la gloria de Dios. Pero un paso hacia afuera, no sé si todos pueden ver, en el lugar santo, que tenía una cortina aquí y otra acá, estaba carente de luz. Así que Dios manda hacer lo que vemos aquí, el candelero de oro. Y ese candelero era la única iluminación adentro del lugar santo. Primero debemos hablar de lo que es un candelero. Un utensilio, fíjense bien, que sirve para mantener derecha la vela o candela. O sea, en sí, el candelero no alumbraba, sino era el utensilio para sostener las velas y los candiles y todo el asunto. Tenemos otra palabra aquí en Éxodo 25, la candileja. Y eso es un vaso pequeño en que se pone aceite u otra materia. Hoy no vamos a tener tiempo de hablar del aceite. Cuando llegamos a capítulo 28, vamos a estudiar más profundamente lo que es el aceite, ¿verdad? En la descripción física, el candelero tiene muchos detalles, más que los otros artículos. ¿Se recuerdan que hablamos del arca de Jehová? Y hablamos de la mesa, y Dios nos da sus dimensiones, un codo de largo, dos codos de ancho, y todo el asunto. Pero cuando hablamos del candelero, Dios no da dimensiones. Dios no da dimensiones. Pero sí da muchos otros detalles de cómo ellos tenían que hacer este candelero. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Debido al uso frecuente de la palabra luz y lámparas en la Biblia, este candelero simboliza más de una cosa. Es más, en esta mañana vamos a hablar de tres cosas que tipifica el candelero: Jesús, la palabra de Dios y la misma iglesia. Entonces tenemos mucho que hablar y leer, así que voy a tratar de hacer breve mis comentarios para darles toda la enseñanza. Primero, hermanos, vamos a analizar el candelero y su descripción física pensando en Jesucristo. La primera cosa que podemos ver, hermanos, en verso 31, hermano Papo, verso 31, por favor, Éxodo 25, 31.
Harás además un candelero de oro.
Primero, el material del candelero era de oro puro. Así vemos en versículo 31. Igual como muchos otros artículos, el propiciatorio era de oro puro. Cuando pensamos en la mesa, el arca, eran de madera, pero cubierto con oro. Así que el oro era un material muy usado en la construcción del tabernáculo. Pero vemos que este candelero era no de cualquier oro, sino de oro puro. Obviamente, hermanos, cuando pensamos en algo que es puro, algo que es limpio, no tiene ningún defecto. De una vez nuestras mentes corren y piensan en la persona de Jesús. Porque Hebreos 4, verso 15, nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, sin mancha, sin defecto. Así que otra vez, cuando pensamos en oro puro, pensamos en la santidad de Jesús. Y no es accidente que muchos de los materiales en el tabernáculo hablan del oro puro. Un recordatorio que Dios se goza en la santidad. Dios exige la santidad de su pueblo. Dios no quería material podrido. Dios no quería cosas hechas por la mitad. Dios quería oro puro, porque Dios se goza en la santidad. Después, en versículo 31, después de decirnos que fue hecho de oro puro, Dios dice: labrado a martillo se hará el candelero. Hay una diferencia, hermanos, entre hacer una cosa de fundición, esto es con un molde, y ser labrado a martillo. Si usted se recuerda, en Éxodo 32, los hijos de Israel en su rebeldía hicieron un becerro ¿de qué? De fundición. Esto es totalmente diferente que lo que hacen aquí. Hacer algo de fundición es fundir el metal, derretir el metal, por vaciarlo en un molde hecho de plástico, bueno, para nosotros hecho de plástico, por ellos tal vez de metal, de otro metal o de madera o cualquier otra sustancia. Pero Dios no les manda a hacer el candelero de un molde, sino labrado a martillo. Hermanos, cuando algo es labrado a martillo, no puede ser duplicado. O sea, cuando pensamos en el arca, cuando pensamos en la mesa, Dios les dio dimensiones específicas. Y como lo hicieron la primera vez, siguiendo el mismo patrón, lo pueden hacer de nuevo. Pero cuando Dios les manda hacer el candelero labrado a martillo, no importa cuán bueno o qué destreza tenga el artesano, no puedo duplicar exactamente el mismo candelero como lo hice la primera vez. Sería imposible una obra así. Así que cuando pensamos en este candelero siendo labrado a martillo y pensamos en Jesús, primeramente debemos pensar en el sufrimiento de Jesucristo. Vamos a Isaías 53, hermana Denise. Isaías 53 y versículos 4 y 5, por favor. Amén, gracias, hermana. Bien, nosotros conocemos que Isaías 53 está hablando de Jesucristo, hablando del Mesías que vendría a sufrir para expiar los pecados de su pueblo. Y vemos los sufrimientos físicos en los evangelios, al final de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos que Cristo fue herido con cañas, Cristo fue abofeteado y Cristo sufrió cantidad de dolor físico. Entonces, cuando pensamos en el candelero y ese oro, esa masa de oro, siendo labrado martillo, y pensamos en los golpes que tenían que dar los artesanos, no con el fin de destruir la madera, perdón, el oro, sino de hermosear el oro y hacer este gran candelero. Así que cuando pensamos en los sufrimientos de Jesucristo, podemos pensar que el producto final es aún más glorioso que anterior. Y bien conocemos que Jesucristo fue coronado de gloria y honra por el sufrimiento de la muerte. En Hebreos 2:9 nos dice eso. Pero otra vez pensando en un recipiente que es labrado a martillo, es inigualable. Jesús es único. Su santidad y todas sus características espirituales, sus atributos, inigualable. A veces cuando vemos un muchacho, una muchacha bien sobresaliente, decimos, bueno, rompieron el... No hay otro como ellos, ¿verdad? Pero la verdad, si miramos al nivel mundial, tal vez podemos encontrar a alguien que tenga la misma sabiduría o la misma belleza o lo que sea. Pero cuando hablamos del candelero de oro, era labrado martillo, no de molde, así que no tenía réplica exacta. Y cuando pensamos en la vida de Jesucristo, hermanos, podemos encontrar buenos hombres de Dios. Pero ¿saben qué? Nadie es igual a Jesucristo. Sigamos en versículo 36 ahora. Hermana 36, hermana Belki, si puede leer ese versículo. Gracias, hermana. Brincamos versículos 32 a 35 por este momento. Vamos a volver más adelante. Pero al leerlo, da mucha descripción de cómo era el candelero. Sus manzanas, sus almendras, sus flores y sus brazos y sus cañas y todo el asunto. Y está bien complicado, ¿eh? Como ven en la foto. Y esta es una foto, pero era parecido a esto. Ahora bien, para hacer algo así de oro y labrado con martillo solamente, requiere a alguien con mucho conocimiento. Y para hacerlo de esta forma, para que no se quiebre, no es fácil. La Biblia nos dice, hermanos, que el candelero tenía que ser una sola pieza. Muchas ramas y muchos adornos tenía, pero a una sola pieza. Vemos unidad entre el mismo candelero. Hermanos, cuando pensamos en esto, debemos pensar en Jesucristo, que toda la gloria y la hermosura espiritual se podía encontrar en la persona de Jesús. Cuando pensamos en el más sabio, el más misericordioso, el que amaba más, pero también el que tenía denuedo y confianza, el que tenía obediencia y fe, no en diferentes personas, en una sola pieza. Y es en el candelero vemos las manzanas y flores y almendras y brazos, no distintas, no diferentes, diferentes cuerpos unidos, no, una sola pieza. Y así lo vemos en la vida de Jesús. Números capítulo 8. Hermano Robert, Números 8 y verso 4. Gracias, hermano. El candelero y las demás cosas que Dios le manda a Moisés hacer. Moisés con sus ojos vio el modelo celestial cuando estaba en el monte Sinaí. Bien, les he dicho que el libro de Hebreos 9 nos cuenta de que todo lo que estaba en la tierra era una representación de cosas celestiales. Así que Dios le mostró a Moisés el modelo celestial del candelero. Muy bien, hermanos, cuando pensamos en el modelo celestial y pensamos en Jesucristo, bien nosotros sabemos, bueno, debemos de saber que Jesucristo no comenzó a existir en el pesebre en Belén. Jesucristo existía antes de todo eso. Jesucristo existía antes de Abraham. ¿Y dónde estaba él antes si no estaba en la tierra? Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6. Juan 6, versículos 58 y 62. Hermana Olga, Juan 6, 58 y después 62. Okay, 52. 6:62, perdón. Sí. Sí, gracias, hermana. Gracias. Jesús está hablando y dice que si vieres al Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El mismo, el mismo. Dice que sube donde estaba primero. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén, hermanos? Estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Así que vemos el modelo celestial que vino a la tierra. El candelero, Dios le mostró el modelo celestial y le dice, ahora vas a hacer una copia allá en la tierra. Así que tenemos ese vínculo entre Jesús y el candelero. Ahora vamos a pensar en la función del candelero. Aparte de ser un gran adorno y aparte de hermosear físicamente el tabernáculo, bien, sabemos que la función era poner las lamparillas, las candilejas, poner lo que alumbraría el lugar santo. Así que la función era alumbrar en la oscuridad. Vamos a Juan capítulo 1, hermana María. Juan capítulo 1, y vas a leer versículo 1 a 9. Gracias, hermana. Hermanos, les dije hace un momento que la única iluminación en el lugar santo era el candelero. La única iluminación. No había ventanas, el sacerdote no tenía otra antorcha, sino el candelero. La única luz verdadera en el lugar santo. Y vemos en Juan capítulo 1 que inicia hablando de Jesucristo. Inicia hablando de su tiempo con Dios desde el principio. Y luego nos dice que este verbo vino a esta tierra y vino a ser la luz de los hombres. Y es importante reconocer, hermanos, que la luz en las tinieblas resplandece. O sea, en el lugar santo, el candelero no tenía que competir ni siquiera con el sol. Porque a este lugar no entraba el sol. Estaba cubierto completamente. La única luz en ese lugar santo era el candelero. Cuando Jesús vino a esta tierra, hermanos, era la única luz verdadera. Y Él resplandecía en las tinieblas. Para tú y yo no hay problemas con entender esto. Porque entendemos que Jesús es el único camino al Padre. Jesús no tiene que competir, hermanos, con otros dioses falsos. Jesús no tiene que competir con otros caminos al cielo. Porque es el único camino verdadero. Jesús alumbra. Juan 8, verso 12. hermana Reina, Juan 8, verso 12, por favor. Gracias, hermana. Jesús declara fuertemente que Él es la luz del mundo. No una luz entre muchas. La luz, un artículo definido, la única luz verdadera. Ahora bien, ¿el hecho que Él vivió en el mundo significa que todos están alumbrados? No, porque mire que Él pone una condición. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Así que, hermanos, son los que siguen a Jesús, los que creen en Él, por supuesto, disfrutarán de la luz de Jesucristo. Pero los que rechazan, los que menosprecian la luz, no disfrutarán de ese alumbramiento de Jesucristo. Ahí a la par, en Juan 9, hermano Saúl, Juan 9, verso 5, por favor. Gracias, hermano. Jesús está previendo un tiempo cuando físicamente no va a estar en el mundo. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que iba a ser entregado y muerto y sepultado, resucitado y ascendido al cielo. Lo sabía todo. Entonces, Él le dice a sus discípulos, entre tanto que estuviera en el mundo, por este tiempo presente que ustedes me ven a mí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Así que la función del candelero era para alumbrar y resplandecer en las tinieblas. La función de Jesús, hermanos, era alumbrar el mundo perdido y oscuro. Bueno, ese es el primer símbolo del candelero, el candelero de Jesús. Número dos, voy a usar otro marcador para hacer la referencia. El candelero y la palabra de Dios. Y esto para mí fue precioso, hermanos. Lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a Éxodo 25 otra vez. Y vamos a ver la descripción del candelero otra vez. Y ya pensamos en Jesucristo y meditamos en Él. Y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios, las escrituras, la Santa Biblia, como usted le quiere llamar, palabra de Jehová, la ley de Dios. Y contemplar otra vez las características y ver cómo también se pueden aplicar a la palabra de Dios. Éxodo 25, verso 36. ¿A la hermana Francisca? A ver, gracias, hermana. Ahora bien, contemplemos cómo la palabra de Dios también es simbolizada por el candelero, pensando en las mismas descripciones. Decía, era una sola pieza el candelero, no varias cosas, componentes, soldados o de una manera sujetados unos a los otros. No, una sola pieza. Hermanos, cuando pensamos en nuestra Biblia, está compuesta de 66 libros, de unos 1189 capítulos, muchas ramas, muchas flores. Pero ¿sabe qué? Tiene un vínculo que hace vínculo entre Génesis y Apocalipsis y todos los libros que están por medio. ¿Sabe lo que es el vínculo? Alguien lo dijo ya. Ahí está, Juan 5. Juan 5. Una sola pieza. Y la palabra de Dios, hermanos, aunque está compuesta de muchos libros, muchos capítulos, muchos versículos, hay un solo tema que corre por toda la Biblia. Hermano Eliseo, Juan 5. 39, por favor. Gracias, hermano. Vemos en este pasaje, hermanos, Jesús confirmando que el cuerpo de las Escrituras, si tú te pones a analizar, escudriñar y contemplar las Escrituras, vas a llegar a la conclusión que dan testimonio de quién. De Jesús mismo. Ahora bien, no dice que si lees por encima la Biblia vas a ver a Jesús. No dice que si lees el trabajo de otro vas a ver a Jesús. No, si tú escudriñas diligentemente, inquieres las Escrituras, a lo que vas a encontrar, que dan testimonio de Jesús. Lucas 24. Lucas 24 y verso 27, hermano Elías. Gracias, hermano. Jesús está hablando aquí con dos discípulos en camino para Emaús y están tristes y todo eso porque, bueno, pensaron que Jesús era el que el Mesías. No, pues ya está muerto hace 3 días. Y Jesús les regaña en verso 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego pensando en eso mismo de lo que le han escrito y han dicho los profetas, dice en verso 27 que comenzando desde Moisés, no con la persona de Moisés, sino lo que Moisés escribió. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Comenzando con los primeros 5 libros de la ley y después todos los profetas. ¿Sabe lo que dice? Les declaraba lo que las escrituras decían de él. Ahora bien, hermanos, les confieso que hay libros en la Biblia donde claramente yo puedo ver a Jesús y su ministerio. El Génesis, y Éxodo, Levítico, Números. Pero cuando él dice todos los profetas, tal vez Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel también, ¿qué más? Miqueas, puedo ver a Jesús. Pero el libro de Abdías, el libro de Miqueas, pues Miqueas sí, el libro de Amós, no he visto claramente yo la persona de Jesús. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Ahí estoy. Porque cuando él está hablando con aquellos discípulos, dice, en todos los profetas hablaba las cosas concerniente a él. ¿Sabe lo que quiere decir? Me falta escudriñar. Y a ti te falta escudriñar más las escrituras. A ver dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Así que una sola pieza es la palabra de Dios. Un solo libro, un solo volumen vinculado por el tema de Jesucristo de principio a fin. Ahora bien, vamos a Éxodo 39. Éxodo 39 y verso 37. Hermano Celso, por favor. Éxodo 39 y 37. Gracias, hermano. Aquí vemos una palabra que describe el candelero. Es puro o limpio. Y se acuerdan, la semana pasada vimos que la mesa del pan era una mesa limpia. Y Dios se goza en la limpieza, la pureza y la santidad. Así que vemos que el candelero también tenía que ser limpio, tenía que ser puro. Muy bien, pensemos en la palabra de Dios. Y pensemos en la pureza y la limpieza de la palabra de Dios. Proverbios 30. Proverbios 30 y versos 5. Hermano Carlos. Proverbios 30 y versos 5. Gracias, hermano. Toda palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando Jehová Dios ha hablado, esas palabras son palabras limpias. Ahora bien, no significa siempre que yo o que la gente acepta sus palabras o que la gente cree que son limpias. Pero toda palabra de Dios es limpia, tal como el candelero fue un candelero limpio. El tiempo es corto, anótalo si quieren. Salmo 119, verso 140. Sumamente acendrada es tu palabra y la ama tu siervo. Acendrar es purificar por medio de fuego. Y así es la pureza de la palabra de Dios. Levítico 24. Y brinqué a los hermanos lobos sin querer. Vamos a regresar a ellos ahora. Hermano Richard, Levítico 24 y versos 1 a 4. Estamos viendo cómo el candelero simboliza la palabra de Dios. Gracias, hermano. Noten que parte de la instrucción que Dios dio sobre el candelero es que tenía que arder desde la mañana hasta la tarde o tarde hasta mañana. ¿Por qué? Porque el lugar santo no contaba con ventanas, no contaba con aberturas para recibir la luz del sol. Sino la única iluminación, les vuelvo a decir, era a través de este candelero. Así que era necesario que siempre estuviese encendido el candelero. Josué 1, verso 8. Hermana Tania, Josué 1, verso 8. Gracias, hermana. Hablando del libro de la ley, lo que ellos tenían en ese tiempo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Este libro, los mandamientos de Dios, no debían de apartarse de la boca de Josué, sino cuánto tiempo durante el día debía de meditar en él, día y noche. El candelero tenía que ser atendido en orden, ardiendo día y noche. Así que bien simboliza nuestro uso de la palabra de Dios. Salmos 1, verso 1 y 2 dicen lo mismo. En la palabra, en la ley de Dios está su delicia día y noche. Eso es el hombre bienaventurado. Vamos a Salmo 43 ahora. Vamos a hablar de la función del candelero otra vez, como hicimos con Jesús, y ver la función de la palabra de Dios. Hermana Marta, Salmo 43 y verso 3, por favor. Gracias, hermana. Envía tu luz y tu verdad. ¿Y cuál es el propósito de que David pidiera esto? Para conducirlo, para guiarlo al monte de tu santidad. Hermano, ¿sabes lo que es el, cuál es el camino de santidad para el creyente? Lo que es nuestro guía, nuestra luz. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Así que David está pidiendo que la palabra de Dios para él sea un guía personal que lo dirige, que lo encamina a la santidad. Y es lo que hace la palabra de Dios. Salmo 119, muy conocido este pasaje, creo. Hermano Erickson, ya que llegó, Salmo 119, verso 105, por favor. Gracias, hermano. Conocido el pasaje, ¿no? Tu palabra para mí es una lámpara y es una lumbrera. Una lámpara a mis pies, donde yo estoy parado ahora. La palabra de Dios me dice en qué pie estoy parado, como a veces decimos. ¿Dónde estoy ahora? Y también alumbra mi camino, el camino por el cual debo de andar. La palabra de Dios se asemeja a este candelero, hermano. Sin duda, está en toda la Biblia. Salmo 119, verso 130. Leo yo. Dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Me recuerdo cuando estudiamos esto en la escuela dominical. Estamos en Salmo 119. Les dije que en la 60 está un poquito diferente. No dice el principio, sino la exposición. Y el problema es que perdemos un gran vínculo. El principio de tus palabras alumbra. ¿Alguien sabe las primeras palabras de Dios en la Biblia? Las primeras palabras de Él. No que escribió el narrador. ¿Van a Génesis 1? Ahí está, Génesis 1, verso 3, la primera vez que Dios habla, el principio de sus palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El salmista decía, el principio de tus palabras alumbra. Y lo vemos ahí en Génesis 1, verso 3. Total de que, hermanos, que el principio de las palabras de Dios alumbra la vida del creyente. Y está en muchas partes, nada más por cuestión de tiempo se los puedo dar. Proverbios 6, verso 23, el mandamiento es antorcha y enseñanza es la luz para el camino de vida. En Isaías 2, versos 3 y 5, dice que la palabra de Jehová es la luz de Jehová. En 2 Pedro 1, verso 19, dice que tenemos una palabra profética más permanente, lo cual resplandece como antorcha. Así que la Biblia está repleta, hermanos, de esta semejanza entre la palabra de Dios y una lámpara, un candelero, una fuente de luz. Vamos a Éxodo 25 otra vez. Y ahora vamos a hablar de la parte interesante. Bueno, todo es interesante. Pero les cuento, tantas veces he leído estos versículos en mi lectura por la Biblia. Y yo, es como una carga a veces leer estas partes porque contienen muchos detalles. Y uno dice, ¿de qué sirve saber esto? Muchos que se animan a leer la Biblia durante un año, felices en Génesis porque mucha acción y todo el asunto. Éxodo todavía está muy feliz, muy alegre, mucha acción, hasta que llegues a Éxodo 20. El Éxodo 20 comienza con las leyes, los 10 mandamientos, y aún así está bien. Pero 21, 22, 23, 24, otras leyes. 25, el tabernáculo. Y uno dice, ¿a quién le importa qué color la cortina y su medida y todo esto? Y estamos viendo la importancia, hermanos, a través de estos estudios. Éxodo 25, en versos 31 a 36, vemos la descripción del candelero. Para resumirlo, Había un candelero que tenía seis brazos, tres en ambos lados. Así nos dice en versículo 32. Cada brazo tenía tres copas de almendras y cada copa tenía una manzana y una flor. Versículo 33. La caña en el centro, lo que se llamaba el candelero, tenía cuatro copas de almendras con sus manzanas y sus flores. En el verso 35 describe la simetría de los dos lados del candelero. O sea, como salió un brazo de un lado, así tiene que ser el otro lado, con la manzana o la flor puesta en la misma ubicación. Bueno, ¿de qué sirve saber todo esto? Bueno, vamos a hacer un dibujito y van a perdonar mis garabatos aquí, no son tan bonitos. Voy a tratar de replicar lo que está ahí. Voy a necesitar un poco más de espacio. Tenemos el pie, una especie de base del candelero, la caña central que subía hasta arriba, ¿verdad? Y en cada lado había tres brazos. Y vamos a suponer que todos venían a la misma altura, pues así tiene sentido. La simetría entre los dos lados, tres brazos de un lado, tres brazos del otro lado. Es lo que tenemos al inicio. Y después cuando hablamos de sus adornos, dice que cada brazo de los que salían de los lados tenía tres almendras, tres copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Bien, yo me pongo a pensar almendra y manzana, no realmente entiendo cuando está hablando de la manzana, si es una manzana de oro o si está hablando del capullo, está hablando de renuevo de la fruta almendra. Pero lo importante es reconocer, hermanos, es que voy a, como mis, ni sé cómo dibujarlo, tenemos una almendra, letra A, tenemos la manzana y tenemos la flor. Y están en grupo, almendra, manzana y flor. En cada brazo había tres grupos, ¿no es cierto? Así dice, almendra, manzana y flor. Tres, tres y tres. Y cada brazo era igual. Almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor. Y más o menos lo pueden ver en esta figura. Como se puede ver el capullo ahí, se puede ver la flor, así más o menos era. Yo estoy poniendo letras porque no soy muy bueno para dibujarlo. Igual a este lado, flor, manzana, almendra, flor, manzana, almendra, igual aquí. Y este lado era igual. Ahora bien, había algo diferente en la caña central, ¿no es cierto? Mientras los brazos que salían de los lados tenían tres grupos de flores, manzanas y almendras, la caña del centro en versículo 34, ¿qué diferencia había ahí? ¿Qué dice? En vez de tres, ¿cuántos eran?
Cuatro.
Muy bien. Y está la descripción ahí. ¿Qué importancia puede tener eso? Quiero que haga una cosa conmigo. Los que son buenos para las matemáticas lo pueden ayudar. Había un grupo de tres, ¿verdad? Almendra, manzana y flor. Tres adornos. Entonces, tres más tres más tres. ¿Cuántos son? Nueve en cada brazo. 9, 18, 27 a un lado. Y este lado, lo mismo, ¿no es cierto? 27. ¿Cuánto en medio? 3, 6, 9, 12. ¿Alguien sabe la suma de 27, 12 y 27? Ahí está. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿A qué se asemeja la Biblia, en la palabra de Dios en toda la Biblia? Un candelero. Una lámpara. 27 más 12 más 27. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros son? 27 más 12, 39. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos son? 27. Ahora bien, ¿alguien sabe cuáles, si vamos a contar los libros de la Biblia, de Génesis, y contamos 27, ¿a dónde llega? Pueden ver en su índice, pero el último libro es Daniel. Génesis a Daniel. ¿Saben los próximos 12 libros de la Biblia? Oseas a Malaquías, así es. Y aquí tenemos Mateo, Apocalipsis. Así que si pensamos que la columna central de 12 adornos representa Oseas a Malaquías, a ambos lados, vas a la izquierda, tienes Génesis a Daniel. Vas a la derecha, tienes Mateo, Apocalipsis, y ambos contienen 27 libros. Ahora bien, como Dios se goza en la simetría, como estamos viendo en esta descripción, en el primer libro, este lado, el libro de Génesis, y el primer libro de este lado, Mateo, ¿sabe qué vínculo tenemos? Génesis 5, verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y luego da sus descendientes. ¿Sabe cómo comienza Mateo 1, verso 1? La genealogía de Jesucristo. En el último libro de esta sección, Daniel, ¿sabe lo que se trata el libro de Daniel? La última mitad del libro. Daniel 12, tres veces usa la frase, el fin de los tiempos. Fin de los tiempos. ¿Sabe lo que se trata, hermanos, del libro de Apocalipsis? Especialmente la última mitad del libro. El tiempo de los finales. Hermanos, vemos que el candelero bien representa la palabra de Dios. Muchos se han preguntado, ¿y cómo sabemos que debe de haber 66 libros? Pues los católicos tienen 73, otros tienen más, otros tienen menos. ¿Cómo sabemos que deben de ser 66? ¿Se recuerdan la mesa de proposición la semana pasada? Y vemos el pan ahí, dos grupos de 6, 6, 6. En esta semana estamos viendo el candelero con 66 distintos adornos, 27 ambulados y 12 en medio. Ahora bien, el último libro de esta sección en medio, Malaquías, que supongo que representaría el adorno más arriba, Malaquías, para Malaquías 4, verso 2. Y vamos a ver cómo termina el libro de Malaquías. Malaquías 4 y verso 2. Digo termina porque está en la última parte, no que sea el último versículo. Malaquías 4, verso 2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la luz más fuerte que usted conoce? ¿Qué me diría? El sol. Porque para nosotros es la luz más fuerte que hemos experimentado. ¿Y sabe cómo culmina el libro de Malaquías? Hablando de un sol que nacería. La parte de arriba, la columna central. Malaquías, el último libro, habla del futuro que en Mateo iba a nacer. Jesucristo, la luz del mundo. Pensando rápidamente, terminando esto, pensando en los grupos, ¿verdad? Ahora, dijimos que cada grupo contiene tres adornos. Almendra, manzana y flor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 2, 18, y este tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grupos son? 22. ¿Qué importancia tiene el número 22? Los que estaban conmigo en el estudio de Salmo 119 saben lo que es. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto hebreo? 22. Salmo 119, hermanos, está dividido en 22 secciones, con 8 versículos en cada sección. Desde Aleph hasta el último que creo que es Sari, si no mal recuerdo. Pero está en Salmo 119. Así que aún en el candelero tenemos los 66 libros y tenemos las divisiones de los 22 grupos que habla del alfabeto hebreo. Y por último, ¿cuál es el tema central de Salmo 119? Así es. Los que estaban conmigo se acuerdan de eso. Casi todos los versículos hacen una mención de la ley, los juicios, los mandamientos, la palabra de Dios, dividido en 22 grupos, igual que el candelero. Muy bien, hermanos, ni tuvimos chance de hablar de cómo el candelero representa a la iglesia. Pero vamos a dejarlo para otra semana, porque ya es tiempo de terminar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?